todos. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana, en este domingo, y vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y le dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Te pedimos que, como siempre, que tú la bendigas en nuestra vida, Padre, porque reconocemos que es nuestra guía, es nuestro aliento y la necesitamos a diario, Padre. Que tú bendigas este lugar y también los hogares de todas las personas que están conectadas en esta mañana. Aprovechando el tiempo, yo cuando leo las epístolas estas y vemos que Timoteo es un creyente joven de edad, aproximadamente de unos 20 años, un niño prácticamente, y vemos cómo el apóstol Pablo le está exhortando y le está animando, en definitiva, a que aproveche el tiempo, como tú y yo podemos hacer a nuestros hijos, ¿verdad?, o a los jóvenes, diciéndoles: aprovecha el tiempo, porque cuando siempre te está hablando alguien mayor, te está hablando desde la experiencia. Yo recuerdo que cuando era niño, mi padre me decía: estudia, hijo, para el día de mañana ser un hombre de provecho. Y qué razón tenía. Aunque en ese momento quizás no le hacía mucho caso. Y recuerdo también a una persona cuando yo recién convertido llevaba una semana en el centro de rehabilitación y me dijo: ¿qué tal estás? Y para mí, que una persona que no conocía que se preocupase por mí significaba mucho. Y yo le dije: uy, ya llevo una semana. Como que para mí era un logro, que te voy a contar. Era un logro, era como subirse a una cumbre de una montaña, llevar una semana. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo: aprovecha el tiempo. Y me lo dijo muy serio, dice: los días van a pasar igual, pero tú aprovecha el tiempo. Y esta persona con los años, aparte de ser un buen amigo mío, llegó a ser hasta mi pastor, con su esposa. Si tú ves la película de Salvar al Soldado Ryan, que está basada en un hecho real, cuando ya es mayor el soldado Ryan y va con su mujer, con sus hijos, con sus nietos, y va a visitar la tumba, ¿verdad?, de su capitán, porque ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de su capitán antes de morir? Vive mereciéndote lo que se ha hecho por ti. Vive mereciéndotelo, ¿no? Y él está allí quebrantado y llorando y le dice a su mujer: he sido una buena persona, ¿no? Como diciendo: ¿qué vida ha llevado? Y le dice la mujer: eres un hombre maravilloso, eres una bellísima persona. La mujer le conoce bien. ¿Sabes tú? Él solo quería en su corazón tener la seguridad, la tranquilidad de haber vivido una vida digna y merecida del sacrificio que hicieron todas aquellas personas simplemente para que él volviera a su casa, porque su madre era viuda, había quedado sin hijos, que habían muerto todos en la guerra, y él era el único, y era un chaval, y le mandan para su casa, y todos sabemos cómo se desarrolla un poco la película. Hay un pelotón entero que va a buscarle y van muriendo uno a uno por salvarle la vida a él. Y hay unas palabras que dice el capitán que a mí me gustaron, que le estaban discutiendo el por qué tenían que pagar ese sacrificio en medio del campo enemigo para buscar a un soldado, a un simple soldado, cuando estaban a diario muriendo miles y miles. Y ellos pensaban que no merecía la pena y que no comprendían que era lógico que les habían mandado eso, pero ellos tenían que hacer la misión. Pero ¿sabes lo que dice el capitán? Les dice: mira, quizás sea lo único digno que hagamos en esta guerra. Tan solo eso, salvar a este muchacho para que vaya a su casa con su madre. Fíjate qué sencillo. Y lo hacen. Y estuve indagando y fue un hecho real. El director se basa en esto, pero fue un hecho real. De tantos casos que ha habido en la historia, ¿verdad?, de los hombres. Gente que es capaz de dar su vida por otro y sin conocerle tú. Este hombre lo único que quería era saber si había aprovechado el tiempo, si se había merecido esa vida que había vivido. ¿Qué menos, verdad? Porque todo el mundo quiere vivir una vida de provecho. Porque cuando a una persona le da igual vivir una vida de provecho, o es que está mal, o es un insensato, o algo no le funciona bien. Pero todo el mundo queremos tener una vida de provecho. Y cuando uno es jovencito, por eso estudia y se prepara para el día de mañana ser un hombre de provecho. Y esto es bien lícito. Y para ello hay que ser diligente y hay que ser muy disciplinado. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, al joven Timoteo, mira, no descuides el don que hay en ti. Y le dice que ha sido un don dado por profecía y por la imposición, que fue transmitido por la imposición de las manos en el presbiterio. Y dice, aprovecha el tiempo, sea manifiesto a todos. Te está diciendo que todos vean que eres un hombre de provecho. Ten cuidado de ti mismo, le avisa. Ten cuidado de ti mismo, no te fíes de ti mismo. Y ten cuidado de la doctrina. Le dice que persiga, que persiste en ello. Y aún le dice, mira, haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a muchos. Y está hablando del testimonio de la persona. Le está diciendo, cuando tú hagas esto, tú te vas a salvar a ti mismo, por supuesto, pero a muchos también, porque van a ver la forma de vida que tienes, la van a querer imitar y van a decir, esa es la forma de vivir que tiene este joven, conforme a la voluntad de Dios. Siempre el apóstol Pablo estaba exhortando a su discípulo Timoteo, ¿verdad?, en ocuparse de una vida que aprovechase el tiempo y que aprovechase las enseñanzas, porque sabemos que era su discípulo, ¿verdad? ¿Y qué es una vida de provecho? Según el estándar del mundo, ¿qué es una vida de provecho? Un buen profesional, una persona famosa, una persona rica y adinerada, una persona influyente, todo eso parece ser que para la sociedad son tener una vida de provecho. Y yo no digo que no lo sea, en cierto sentido y en algunas áreas. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando de otra manera. No le está diciendo que trabaje mucho para triunfar en la vida, ni para ganar mucho dinero, ni para ser una persona famosa, ni tampoco para ser una persona influyente. Simplemente le está diciendo que, en definitiva, que una vida de provecho es aquella que sabe desarrollar los dones y talentos dentro de la voluntad de Dios para su gloria y, a su vez, para bendecir a sus semejantes. Porque le dice, te salvarás a ti mismo y a otros también. Y ese es el propósito. Porque si tú tienes este tipo de vida de provecho, en el mundo estás sobrado. En el mundo, hablando del mundo secular. Porque te vas a defender bien, porque vas a tener toda la sabiduría de Dios, dones y virtudes para saber manejarte en la vida. Tú date cuenta cómo empieza el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo. A Timoteo la conoció en el segundo viaje misionero en Listra. Allí le conoció y rápidamente él percibió qué tipo de joven era. Y repito que era un chaval, era una persona muy joven. Y le dice, primera epístola a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Tú fíjate qué carta de presentación tiene el apóstol. Y le dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le está diciendo que es un verdadero hijo, y no es un hijo en la carne, pero le está diciendo que es un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Entonces, ya al decir que es un verdadero hijo, está haciendo una alusión de la relación que tenían uno y otro, ¿eh? La relación que tenía Pablo y Timoteo, una relación de maestro y discípulo. Pero más allá de esto, podemos reconocer de que le está reconociendo como un verdadero cristiano. Cuando dice que los demás no tengan en poco tu juventud, ya está diciendo que él en poco no la tenía, su juventud, porque era un ejemplo para todos. Y sabemos que Timoteo, y lo dice en las epístolas, desde su niñez ya fue instruido en la palabra de Dios. dice que ya le dijo él mismo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y sabemos que fue su madre y su abuela las que influenciaron en esto, en la educación que le dieron. Y dice en 2 Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Porque su madre era una creyente judía, aunque su padre no lo era, que era, creo que era griego el padre, pero su madre era una persona devota y influyó en su vida, en su educación, ¿sabes? Ya desde pequeño, las Sagradas Escrituras y la Palabra le fue instruida, le fue enseñada, y le fue enseñada también en ejemplo, lo damos por hecho. Porque cuando una persona desde joven es instruido en la Palabra de Dios, desde jovencito, es la mejor enseñanza que puede recibir y lo mejor que los padres tenemos y sabemos darle a nuestros hijos. Quizás luego, cuando son mayores, también deciden un poco su camino. Eso es cierto. Vamos a ser realistas. Esa es la verdad. Pero nuestra obligación como padres, como hijos de Dios que somos, es desde pequeños educarles en ello. Y depositar esa simiente. Y esa simiente, a su tiempo, va a germinar y va a dar un fruto conforme a la voluntad de Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Y cuando queremos tener una vida de provecho, es muy importante, ya estoy hablando cada uno como individuo, y estoy hablando a gente creyente, a gente que no lo es, pero también a gente creyente, porque los que somos creyentes y los que pensamos que llevamos un tiempo, pensamos que ya tenemos el pan comido, ya tenemos todo hecho, y solo tenemos que llegar y venir al culto porque sabemos que somos salvos por gracia y creemos en nuestro corazón, por supuesto, y pensamos que solo que hay que seguir el camino. Mira, debemos creer lo que dice la Palabra de Dios. Debemos creer lo que dice la Palabra de Dios, porque Él es el Alfa y el Omega. Cielo, tierra pasará, pero su Palabra no pasará. Y en el mundo caído que vivimos, todo está continuamente empañando, poniendo a un lado, poniendo a un margen y queriendo ahogar y tapar lo que es las cosas rectas que siempre han sido, que es la Palabra de Dios, y hacer las cosas como decimos y que hemos oído de nuestros mayores, hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Porque esta sociedad está enseñando a la gente y a los jóvenes que se levantan a hacer las cosas como Dios no manda. Y se creen que es lo bueno, y a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Y todo esto nosotros lo sabemos porque estamos avisados nos lo dice la Palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que creer lo que dice la Palabra de Dios. Lo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Yo me imagino cómo guardas tus ahorros. ¿Cómo los guardas? ¿En el mejor sitio? ¿En el mejor lugar? Y si tienes en casa algo de dinero, lo vas a esconder bien. ¿Como un tesoro? Pues mira, la Palabra de Dios aún más. Hay que atesorarla en nuestro corazón. ¿Sabes lo que significa atesorar? Guardar un tesoro y guardarlo de tal manera que nadie te lo pueda robar. Eso es atesorarla. Atesorar la Palabra de Dios, ¿verdad? No permitir que nada la robe. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, por ahí por el verso 24, está diciendo que cualquiera que oye estas palabras, o sea, que cualquiera que oía lo que Él estaba diciendo, lo que Él estaba predicando, cualquier persona, dando igual su cultura o la clase de persona que fuera, dice que le voy a comparar a un hombre que es prudente. Un hombre prudente, cuando va a edificar su casa, la edifica sobre la roca. Y cuando desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, la casa no cae, porque la casa está con unos buenos cimientos sobre la roca, ¿verdad? Está fundada sobre la roca. Y ese es el hombre prudente, porque está simbolizando que esa casa que va construyendo desde los cimientos hasta el tejado está simbolizando que es la vida del hombre. La vida del hombre empieza a escuchar la palabra y empieza a echar cimiento, y empieza a echar ladrillo y empieza a edificar la vida. Y cuando uno edifica su vida en la roca que es Cristo, cuando vengan las pruebas, porque no dice si vienen ríos o si vienen lluvias, dice cuando vengan. Lo dice muy claro, cuando vengan ríos, cuando azoten contra la casa, cuando venga tempestad, está hablando de ríos. Tú tienes una casa y que le pase un río por encima y la casa esté ahí. Porque no es lo lógico que a una vivienda le pase un río, pero hemos visto en la televisión cuando se desbordan los ríos cómo arrancan todo. O estos huracanes que aparecen y deshacen las casas. Pues tú imagínate esas imágenes que estamos acostumbrados a verlas en las noticias. Después de aquel asolamiento hay una casa en medio que está intacta. Yo siempre digo que porque no son casas construidas como Dios manda, es una, a ver, es entre comillas lo digo, porque es una casa de piedra de Propiaño ahí, de esta de Porriño, bien puesta, un vendaval de estos, yo no sé si la iba a tirar, le iba a quitar cuatro tejas, pero yo veo aquellas casas que viene el remolino y se deshacen, saltan tablas y los prefabricados de las que están hechas, y digo, pobre gente, que a veces los pilla en su vivienda, deshace todo. Pero si pasa por aquí, en estas edificaciones, quizás no haría tanto daño, no sé. Pero tú te puedes imaginar que en medio de esa catástrofe hay una casa que está intacta. Sería la casa de un gallego, me imagino, ¿no? Toda de piedra bien hecha y ahí bien nacimentada y bien ahondado. Está diciendo nuestro Señor eso, que cuando venga todo esto, tú vas a estar, cuando te venga sobre tu vida todo esto, estos ríos, estas tempestades, todo esto, tú vas a estar firme. No va a haber goteras, no vas a salir perjudicado. Pero dice que está, que también dice que el que oye las palabras y no las hace, o sea, el que oye el Evangelio cuando se predica, el que cuando lee la palabra no lo atesora en su corazón, el que cuando está escuchando un mensaje no lo coge, no coge lo bueno del mensaje, porque de todo lo que decimos a veces a uno le puede gustar más, a uno menos, a veces no nos explicamos bien y a veces también como persona nos podemos equivocar y pensar las cosas de diferente manera como las piense otro. Pero de lo que se trata es que dice la palabra, tú examina todo y retén lo bueno. Cuando uno está reteniendo lo bueno, lo que Dios le habla, y lo está atesorando, ¿verdad?, es el hombre prudente. Y el que no, el que está mirando el reloj y dice, vámonos ya, que ya es tarde, que venga, que es domingo, que me quiero ir por ahí, y no se está dando cuenta ni lo que se está predicando, entonces dice que es esa persona que es insensata, que edifica su casa sobre la arena. Mira, el que gasta mucho dinero en hacer una casa hoy en día, se gasta más dinero en la estructura y lo que es en el anclaje, en los cimientos, se gasta más dinero que en el resto. Una estructura bien hecha es lo que va a aguantar la casa, ¿verdad? ¿Y quién va a construir una casa sobre la arena? Nadie, que sea cuerdo. Pero sin embargo está diciendo que hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque son personas que están escuchando la palabra de Dios y no le hacen caso. Esa palabra de Dios que es buena para edificar su vida, para hacer frente a las cosas que vengan, para el saber a veces el qué lugar ocupa uno, porque hay gente que por desgracia no sabe ni cuál es su lugar en la vida, ni cuándo tiene que ir y venir, entrar o salir, y andan por ahí perdidos, escuchando como los atenienses, todo lo que venía nuevo lo escuchaban y le hacían caso, y adoran a todo lo que sea, con tal de tener ahí algo a que mirar, ¿verdad? Algo en que fijarse o algo a lo que seguir. Y cuando le dice, el apóstol le está diciendo a Timoteo que ninguno tenga un poco tu juventud, y le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le está hablando del testimonio. El testimonio es uno de los resultados de atesorar la palabra de Dios. Si yo atesoro y guardo la palabra de Dios, en mi vida se va a ver un resultado, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Hechos 16, dice, primer verso, dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué decían los hermanos de él? Que daba un buen testimonio. Esta persona tenía un testimonio intachable. Y como he dicho, en el segundo viaje misionero en Listra, Pablo le conoció y rápidamente vio qué clase de persona era, aunque fuera muy joven. Y yo, claro, yo cuando estaba leyendo esto y escribiendo esto, como siempre me estoy haciendo preguntas en mi cabeza, dije, bueno, ¿y qué opinarán los demás de mí? ¿Opinan lo mismo que opinaban de Timoteo? ¿Qué opinan las demás personas de mí? Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, esa es la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, por nuestros frutos, todos vamos a ver que lo somos, que somos creyentes, por nuestra forma de vivir y nuestro estilo de vida. Simplemente. Entonces, cuando yo me hago estas preguntas, pues te tienes que remitir a la palabra, ¿verdad? Y aún le está diciendo, le da consejos en 2 Timoteo, capítulo 1, 6 y 7, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que ese don que tienes lo avives, ¿verdad? Y le dice, aún le dice, está en ti por la imposición de mis manos. Antes ya dijimos que el presbiterio tenía una profecía y que el don había sido transmitido a él por la imposición de las manos del presbiterio. Y ahora aún le dice otra vez, ese don de Dios que está en ti es por la imposición de mis manos. Y este joven tenía un don, ¿verdad? Y le está diciendo que ese don que lo avive. Mira, tú y yo tenemos dones. Tenemos dones. Y hay veces que ahí están. Yo no conozco a nadie que tenga un buen coche deportivo y lo tenga guardado en el garaje y no lo utilice. No lo conozco. Lo sabrá, porque hay de todo. Y habrá gente que tenga esas cosas y no las utilice. Pero cuando yo tengo un don como hijo de Dios, ya tengo una responsabilidad delante de él y delante de los hombres. Y estoy viendo a mi alrededor necesidad y no utilizo el don, lo tengo ahí como que para que nadie se entere. Mira, yo hace muchos años conocí, allí en el centro, que conoces toda clase de personas, y allí las furgonetas que tenían eran cacharros. Y mi amigo Miguel siempre andaba a parcharlas con un rollo de cinta americana y con un rollo de alambre y unos alicates. Andaba a arreglar las furgonetas, que era lo que había. Y había un chaval que una vez me dijo, ya llevaba tiempo, y me dijo, mira, mi hermano tiene un taller mecánico muy grande, allí donde vivo. Y yo desde chavalito siempre trabajé con mi hermano, que ya era de mi padre. Y yo estudié mecánica, y este no tiene ni idea. Y yo le miré así y dije, ¡eh, este es mecánico! ¡Este sabe de mecánica! Y no, calla, calla. Y le delaté. Y era mecánico profesional el tío. ¿Y por qué? Porque no quería mancharse las manos de grasa. Así de sencillo. Y luego dice, bueno, es que aquí no hay herramientas, es que ahí hay un banco de pruebas, allí tenemos llaves dinamométricas, allí tenemos... Sí, sí. Coge los alicates y el rollo cable y la cinta americana y vete a arreglar furgonetas, porque era lo que había en aquel tiempo. Hay veces que podemos hacer cosas, pero ¿sabes lo que pasa? No nos queremos arremangar, no nos queremos arrodillar, ¿entiendes? No nos queremos manchar las manos. Lo dejamos ahí, bueno, si ya está ese haciéndolo, pues que Dios le capacite. Y a lo mejor tú tienes esa capacidad que se la puedes transmitir a otro y puedes trabajar para la obra, pero no estás dispuesto, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha necesidad. El Señor decía, el Señor, Padre, envía obreros a tu mies, porque cuando había la necesidad que hay en el mundo, y los otros con su don, para ellos, ¿no? O sea, yo tengo un don, pues me beneficio del don. Yo me beneficio de ese don. Y los demás que necesitan que se lo transmita, que se lo enseñe, que les sirva, ¿qué pasa? Entonces le está diciendo que ese don lo tiene que avivar, ¿verdad? Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el que tiene un don y no lo ejercita y no sirve a los demás, es un cobarde, es un egoísta, porque lo quiere para él. Que mira, que lo haga otro. Yo no me voy a manchar las manos. Que lo haga ese, aunque lo esté haciendo mal y aunque no sepa. Y por eso dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Es de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Y esos son el carácter del creyente. El creyente no es cobarde. El creyente tiene un dominio propio porque se lo da el Espíritu Santo. Y tiene poder en el Espíritu Santo, poder en Cristo, y tiene amor para regalar. Porque los creyentes tenemos amor para dar y tomar lo que el mundo no tiene. Tú y yo lo tenemos, porque viene del Padre. Cuando el Señor nos da diferentes dones y talentos, algunos naturales, y otros tenemos que avivar, y otros habrá que ejercitar, por supuesto, porque yo no conozco ningún músico que nunca haya tocado un instrumento, que llegue y lo toque a la perfección. Sí conozco gente que es diestra y que aprende muy rápido, no estoy hablando de mí, ¿no? Pero hay gente que es diestra y aprende muy rápido. Y yo conozco a chavales, he conocido a chavales y los conozco, que se ponen a tocar la guitarra al año, te están enseñando ellos a ti cuando tú llevas toda la vida ahí, con la guitarra colgada al cuello. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un don y entonces lo utiliza. Y tienen esa virtud. Y por supuesto que hay que practicarlo. Y el rollo de servir, tú y yo valemos para servir. Pasa que simplemente hay que practicar más. Simplemente, hay que practicar más. Y cuando uno más practica, mejor se le da. Y Dios más nos capacita. Porque yo sí que tengo una cosa clara. Que al que quiere servir, Dios le capacita. Y si estás esperando ser capacitado para servir, nunca vas, porque hay que empezar. Y hay ejemplos, tú puedes ver, por ejemplo, estuve leyendo un libro, El secreto espiritual de Hudson Taylor. Esa persona, antes de ir a las misiones, donde vivía, servía. Y donde estaba, en el lugar que estaba, servía. Y trabajaba para el Evangelio, y difundía el Evangelio. Entonces estaba como preparando, él por su cuenta, y luego Dios lo mandó a las misiones. Y abrió misiones, y hasta hoy en día hay misiones que tienen más de 100 años, y que él abrió en países orientales. Pero esa persona no fue para allá y dijo, bueno, voy para allá y cuando llegue allí sirvo. No, desde jovencito él estaba sirviendo a Dios, estaba predicando el Evangelio y ayudando a los necesitados, desde que era jovencito. Y su deseo era el ir a las misiones, por supuesto que Dios le mandó, pero ya le estaba capacitando. Y ese deseo que tenía era un deseo dado por el Espíritu Santo, porque hay veces que deseamos hacer cosas y las apagamos. No, hombre, ¿cómo me voy yo hasta allí? No, hombre, yo, aquellos países tan difíciles. Pero cuando tienes esos deseos y esas ideas, ¿tú qué te crees? ¿Que son tuyas propias? No somos tan listos. Son por revelación. Son porque nos las da el Espíritu Santo, porque nos pone ese sentir de hacer cosas. Lo que pasa es que es igual que la parábola del sembrador. El sembrador echa la simiente con la intención de que cada semilla que caiga en tierra, es su intención, dé un fruto a ciento por uno. Pero ¿qué dice la parábola del sembrador? Que no toda da un fruto a ciento por uno. Unas empiezan a brotar y las ahogan los cardos y espinos. Las otras se quedan junto al camino, ya directamente llegan las aves y las comen. Pero dice que esa que cae en buena tierra es la que germina y da fruto a ciento por uno. Y está diciendo que cada terreno es una clase de persona o una actitud del corazón de las personas. Cada terreno, ¿verdad? Entonces, que no empiece la palabra, la semilla, a querer brotar y que sea ahogada. Y que se ahogue. Hay algunos que, bueno, que ya directamente que les cae, ni tiene intención de brotar, porque tiene el corazón duro, y es como que las echas aquí encima de la mesa, las semillas, es imposible. Pero a mí me preocupa esa que empieza a brotar, que hay buena actitud el que la recibe, pero que luego se ahoga. Luego cuando empieza, empieza uno a flaquear. Si empezaste bien, ¿qué pasó? He conocido tanta gente que empezó bien, y todos las hemos conocido, gente que estuvieron, que empezó bien, pero luego empiezan a flaquear. En cuanto hay problemas, en cuanto hay impedimento, en cuanto hay perjuicios, empieza uno a flaquear. Pero la actitud, la primera, fue buena, porque empezó a germinar la semilla en ese terreno, ¿verdad? Dios da dones, y algunos, los dones naturales que tenemos son dados por Dios. No pensemos que que somos así de buenos. No, cualquier don natural con el que nacemos es dado por Dios. Unos para unas cosas, otros para otras. Y los que son por imposición, como dice aquí, por la imposición de sus manos, del presbiterio y de Pablo, que son transmitidos, hay que avivarlos y hay que ejercitarlos, ¿verdad? Y todos necesitamos identificarnos en alguna área, en el ministerio. Todos tenemos un sitio donde encajamos. Y todos somos útiles, todos, todos. Y si no, uno no se va a poder sentir satisfecho de tener una vida de verdadero provecho. Y yo no estoy diciendo que nos fijemos en aquel que vendió todas sus propiedades y toda su herencia y la repartió a los pobres. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que seamos como aquel que dejó todo, o como aquella joven que era una profesora y tenía una vida acomodada y dejó todo para irse a servir y a curar a los leprosos y a la gente más humilde que había. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacer eso. Si ella lo hizo, era porque Dios se lo puso en su corazón. Y Dios le llamó de esa manera y respondió al llamado. Pero hay mucha gente que está recibiendo un llamado y no lo atiende. Yo no sé si te ha pasado a ti a veces, pero hay veces que sí, que tenemos ese llamado, esa oportunidad, y no lo atendemos porque tenemos otros planes en nuestra cabeza. Pero luego, cuando pasan las generaciones, todos van a recordar a Hudson Taylor. Todos, después de 100 y pico años. O a Teresa de Calcuta, que podía haber llevado una vida muy acomodada, siendo una maestra, pero decidió dejar todo a un lado e irse a servir a los más pobres y a los más desmerecidos. Y esas personas van a quedar ahí. Su nombre, perpetuo, para las generaciones. ¿Por qué? Porque hicieron lo que no todo el mundo se atreve a hacer. Porque no todo el mundo nos atrevemos a hacer eso. Y si uno lo quiere hacer, bien puede, pero no nos atrevemos, mi hermano. Y ya voy a acabar, y en el capítulo 25 de Mateo dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que se va lejos y a sus siervos les entrega bienes. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y dice que a cada uno se lo da conforme a su capacidad. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando uno no está capacitado para llevar una carga, tampoco Dios nos lo va a querer exigir. Hay veces que nos puede parecer mucho y mucha responsabilidad, pero Dios nos da la capacidad. Pero aquí dice, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es una fábula. Aquí está diciendo la palabra, el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 14, está diciendo que a cada uno se lo da conforme a su capacidad. Cuando se va lejos, ¿verdad? Él se va lejos y el que había recibido 5 talentos negoció sobre ellos. Y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos también negoció sobre ellos y ganó otros 2. Pero dice que el que había recibido 1 talento, ¿verdad? ¿Qué dice? Que cavó un hoyo en la tierra y escondió el talento. Y ahí lo dejó, se olvidó. Dice que cuando llega el Señor, reúne a sus siervos y ¿qué les dice? Les dice, arregla cuentas con ellos. Y al que había recibido talentos le dijo, mira, tus 5 talentos y otros 5 encima que gané. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al de los 2 talentos también, mira, me diste 2, pues toma, otros 2 encima. Ahora tienes 4. Le dice lo mismo. Pero al que recibe 1 le dice, mira, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que quieres recoger donde no sembraste. Estoy resumiendo, ¿no? Para no extenderme. Y tú eres un hombre severo. Entonces yo, mira, yo el talento que me diste, como tengo temor de ti, lo escondí. Mira, aquí está lo que me diste, es tuyo. Y ahí dijo, no, no es así, ¿verdad? Porque aparentemente no lo perdió. Si lo hubiera perdido, podía llevar una reprimenda, pero es que no lo intentó. Le dieron un don, le dieron un talento y lo ignoró. Lo escondió en tierra y siguió con su vida. Y cuando hacemos eso, a Dios no le gusta, porque mira cuál fue el resultado. Le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces debías haber dado mi dinero al banquero y hubiera recibido mi interés. Y que le echa de su presencia, no le quiere ver. Le castiga, le echa, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué estándar se vive una vida de verdadero provecho? ¿Bajo el estándar del mundo, de la sociedad, de un mundo caído? ¿O bajo el estándar de la palabra de Dios? Vamos a decidirlo nosotros, porque tenemos libre albedrío. Está en ti y en mí el hacerlo de una manera y otra. Y yo no estoy diciendo, y quiero que quede claro, que porque uno sea un buen profesional o porque uno se esfuerce y sea negligente en una profesión, como ya he dicho anteriormente predicando, para tener una buena remuneración y para vivir cómodamente, no estoy juzgando eso, que quede claro. Pero ¿bajo qué estándar uno tiene una vida de provecho? Porque para la familia de esa joven que podía llevar una buena vida y dejó todo y se fue a servir a los pobres, para la familia de esa joven pensaban que se había vuelto loca. Se enfadaron por lo que hizo. Y también hubo una persona que repartió todos sus bienes y su herencia a los más necesitados. Y se había vuelto loco, según sus amigos y sus más allegados. Pero que de verdad, ¿cuál es la vida de provecho? ¿La que uno está dispuesto a sacrificarse por los demás? ¿O no? ¿La que uno quiere coger su don y su talento, invertirlo para la gloria de Dios, para el reino de Dios en la tierra, y arremangarse y mancharse las manos y arrodillarse? ¿O no? ¿Quién es el mayor, el que sirve o el que se sienta en la mesa? Dijo Jesús, yo estoy aquí como el que sirve, no como el que se sienta a la mesa. No estoy juzgando una cosa, pero que quede en nuestra conciencia que es de verdad llevar una vida de provecho. Porque yo, en cualquier lugar que esté, y tú en tu profesión, en cualquier lugar que estés, puedes estar sirviendo a los demás y mostrando el Evangelio con tu testimonio. Eso es una vida de provecho, en cualquier lugar que estés. Para llevar una vida de provecho no hay que hacer todo esto que he dicho, irse a las misiones y despojarse de todos los bienes. El que lo ha hecho, quizás lo sentía de parte de Dios. Fueron valientes. Si no lo haces, tampoco pasa nada. Pero ahí donde yo esté, puedo estar poniendo mi granito de arena para engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana.